Día 3 de la tarde.
Juan, ¿ha cerrado bien la puerta? Dale toda su vuelta, hombre.
Ay, Mari, es verdad. Con los tiempos que corren no se me puede olvidar. ¡Qué cabeza la mía! Recuerda, no salgas de casa sin echar todas las vueltas de tu puerta. Y cuando estés dentro, también. Segurestil. Confianza, diseño y estilo. Y todas las vueltas.
Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
Quería saber si mi seguro de salud tiene cobertura fuera de Andalucía.
Claro que sí, en toda España. Y si viaja al extranjero, cuenta con asistencia en caso de urgencia. Con la garantía de Adeslas, entidad reaseguradora de los productos de salud de Montepío. Visite montepioconductores.com. Montepío, lo tiene cubierto.
Oye, me encanta tu piscina. Que sepas que si me toca el nuevo rasca multiplicador por 50 de la 11, me voy a hacer una piscina igualita que la tuya.
¿En serio? ¡Qué guay!
Bueno, igualita que la tuya, pero por 50, claro.
Ah, pues tan igualita e igualita no la quieres.
Nuevo rasca multiplicador por 50 de la 11. Multiplica dos premios por 50. Puedes ganar hasta 1 millón de euros al instante. Todo, pero todo, hasta por 50. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La vida no para por la tarde. Y nosotros tampoco.
Te contamos todo lo que pasa en un gran programa de actualidad y entretenimiento para acompañarte durante las tardes.
Andalucía Ahora, con Javier Benítez.
Te espero de 5 a 8 de la tarde con mucha información, entrevistas y toda la actualidad.
Andalucía Ahora, con Javier Benítez.
De lunes a viernes desde las 5 de la tarde en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Ey, madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía.
Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Lo de buenas tardes es un decir. Entenderán ustedes que es una mera formalidad, porque no sé en otros puntos de Andalucía cómo estará la cosa, pero lo que viene a ser aquí en los estudios centrales de Sevilla, los estudios está bien, pero
están
fuera...
Están flotando.
Vamos, yo he salido de mi casa porque, claro, ¿os acordáis la película esa de Buenas tardes, Charo Pérez, David Hidalgo, don Jesús Acevedo?
Buenas tardes.
¿Os acordáis de la serie esa de la película de Jim Carrey, de una serie de catastróficas de dicha?
Sí, hombre, claro que
pues
sí.
A mí hoy se me ha juntado todo. Tengo el coche estropeado, no me atienden hasta dentro de 2 semanas, porque yo no sé lo que está pasando. Ajá. Y me tenido que venir en un Uber o un Cabify que he pedido a las 12:30 de la mañana y acabo de llegar hace 5 minutos. Bueno, porque me vengo de mi casa andando y llego antes.
Yo creo que sí. 2 horas metido en el Uber, más o menos, ¿no?
Bueno, casi una hora.
Y aparte, he tenido que tirar del coche, ¿no?
Porque una hora, nada. 3/4 hora, porque ahora espérate que el coche llega, en fin. Que
bueno, tenemos una buena noticia, que es que la EMED ha rebajado a naranja, sí, el aviso, sí, en Huelva.
Para la naranja, que le eche un poquito de vodka o algo y nos tomamos algo para relajarnos.
Precaución, por favor, precaución en las carreteras. Hay grandes atascos, hay grandes balsas de agua. Sevilla, Huelva, la parte occidental de Andalucía, bueno, estamos viendo imágenes en los servicios informativos de esta casa y dan un poquito, bueno, en Huelva ha habido...
David, lo tuyo, tu pueblo.
Bueno, yo me he montado en el coche y cuando me quedamos a la altura de ir del Cartuja Center, que habrá unos 500 metros a llegar, me he tenido que bajar.
Por eso, porque
me
no
tenía que bajar, porque
no,
es que
no,
porque
los coches, no,
no, no andaba, si no, no llegaba.
¿Trae sandalia o bota de agua?
No, bota de agua, pero... No,
digo, ¿Trae bota de agua del colegio?
Encima que tenía que te pagar, porque sí o sí, porque no tengo otra manera. ¿Otro 35 pavos por un...
No siga, Yuyu.
Por un trayecto,
no
siga, que... hacer los días últimos vídeos andando, llegamos a... En fin.
Bueno, hay cosas peores.
Sí, hay cosas peores. Podría llover más. Aquí estoy, yo me he venido con mi cuñado.
Ah, ¿sí? Y el señor Malaje también.
Yo me he venido, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues ha tenido suerte porque tenemos invitados que estaban previstos para hoy. No. Y van a entrar por teléfono porque está complicada la situación.
En el programa de Vigorra, que había gente que iba a dirección hacia Huelva y se han tenido, nos han dicho los oyentes...
Que se han tenido que volver, ¿no?
Que se volvían, sí, porque claro. Estaba ya la carretera inundada.
No, y ha habido un aviso, ha llegado a los teléfonos móviles de muchos de los onubenses, sobre todo por aviso, emergencia roja, aviso alerta roja.
No, una cosa es...
Y el tornado
pero
también,
pero,
¿no?
Pero, Charo, una cosa es alerta roja, que no estamos, y otra cosa es
el aviso rojo. El aviso, bien, la apreciación,
el aviso amarillo,
¿qué diferencias hay, David?
Aviso naranja, aviso rojo, que es el que estamos... Pero otra cosa es alerta, alerta cuando viene un meteorito que te va a caer.
No, no, pero ha habido, pero han recibido, sí, la alerta ya, los avisos ya que llegan a los teléfonos, desgraciadamente sí. O afortunadamente después de lo de la Dana, claro, ya eso es
lo que sí
de emergencia.
Es tremendo lo que ha caído, ¿eh?
Yo no sabía, Yuyu, que tú también tienes que tener activado en tus notificaciones de tu móvil para que te lleguen las alertas de Protección Civil, que se llama Es Área. ¿Tú lo sabías?
Es Área, sí, 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 lo sea, tenemos aquí.
Yo lo acabo de activar ahora. Pues mira, se lo dicen los oyentes. Se van ustedes
a
ir a ajustes.
Ajustamos.
Y después de ajustes, notificaciones.
Notificaciones, venga.
Notificaciones. Venga. Aquí vale.
Y ahora, dale para abajo hasta el final, sí, pasa todas las que hay y pone.
Ajustes avanzados.
Notificaciones. De aplicaciones.
Notificaciones, prealerta de Protección Civil.
No, eso no lo debo.
¿No te sale a ti? ¿Es tú que tienes un
iPhone? ¿Cómo es alerta? Android, no aviso.
Es que mío es un iPhone. Bueno, en los iPhone viene así. Te viene prealerta y tienes que activarlo para que a ti te lleguen las alertas de Protección
Civil. Claro, no, perdona, mira, Yuyu, tú, en lo que somos Android, sí, en ajuste avanzado, te vas al final, que tiene alertas, emergencias inalámbricas.
Ajá, vale.
Vale, pinchas ahí.
Ah, sí, yo lo tengo activado.
Lo tiene, claro, igual que yo. Claro, y que te pone prealerta de Protección
Civil.
Es
que si no lo tenga activado, puede ocurrir que esté en una población que tenga
peligro. Pero esto es una cosa, esto debía estar activado por defecto, ¿no?
Exacto,
digo yo, ¿no?
Exacto, exacto.
Y yo ahora voy a hacer una pequeña crítica, no voy a decir el nombre de ningún pueblo, pero ¿cómo puede ocurrir que desde hace varios días sabíamos que hoy iba a caer a mundial, porque es que lo vienen diciendo, oye, el miércoles, y ahora resulta que hay un montón de pueblos inundados porque no tienen las alcantarillas limpias. Sí. Señores, pongan ustedes a limpiar los pueblos, ¿no?
Y después, cuando se reforman las calles, David, cada vez se hacen menos las alcantarillas. Yo cada vez que veo obras, veo menos alcantarillas, que es algo que antes
no hacía. No solo alcantarillas, sino limpieza general de la vía, de las cunetas y tal, porque ahora resulta que, no, es que ha saturado, ha salido incluso el agua para arriba, pero ¿por qué no lo han limpiado ustedes antes?
Incluso de los tejados, hay que limpiarlos, los techos, que después se quedan los residuos ahí, el agua se contiene y tenemos las famosas humedades, entonces.
Bueno, lo mejor es que
no espera última hora.
El agua en general es buena para llenar nuestros pantanos y tal, para también la agricultura, pero es verdad que cuando vienen tantas cantidades, que ha habido sitios de 100 litros por metro cuadrado, pues entonces si vienen.
Todo eso es malo.
Y por eso Yuyu hoy pues está a punto de no llegar.
Pero ha llegado.
He llegado a los límites. A punto de tener que entrar desde el coche, pero y da una vuelta más por.
O sea que hay gente que te ha visto corriendo por aquí por la Cartuja, ¿no, Yuyu?
No, he venido andando. O sea, no he llegado porque ya llegaba.
¿Tú lo has visto alguna vez correr?
Yo no he visto a Yuyu corriendo nunca. ¿No? ¿Tú una vez jugando un partido de fútbol corriste?
Sí, hombre,
era portero, ¿no?
No, pero chupaba poste. Se ponía allí de delantero.
Pues está toda Andalucía por lo que parece. No estoy viendo también aquí diario de Cádiz, las lluvias han dejado más de 50 litros por metro cuadrado en menos de una hora en Sanlúcar de Barrameda.
Va de oeste a este. Ahora está yendo hacia Córdoba, Málaga, Granada, sí.
Pues se ha quedado la tarde para comprarse un paquetito de magdalena.
O para escucharnos, Yuyu.
Sí, no, por supuesto.
Eso.
Para escucharnos.
Para escuchar la radio,
digo, pero cuando acabemos nosotros y lleguemos a casa, se ha quedado la tarde para que nosotros también hemos suspendido ensayo, porque hoy tocaba ensayo en Sevilla. Claro. Hemos dicho, va a ensayar un romano.
No, hombre, no.
Se tiene la copa puesta ya, ¿no?
Y bueno, nada. Y ahora por la tarde pega eso, come una
magdalenita.
Una magdalenita, un calfelito calentito, su pijamita.
Y un mantecado también.
No, porque ¿no? ya David, el mantecado a mí me suena ya a Navidad y ya me pongo nervioso.
Que yo he comprado ya el kilo de mantecado que está a 9,50 en el super de mi pueblo, y me he comprado 7 o 8 mantecados, uno cada tarde. Y ya he cambiado por la galleta de coco.
¿Cuáles son los que te gustan a ti? ¿Los mantecados? ¿Tú eres de mantecado de limón o no?
No, los mantecados de almendra que tienen un velo de chocolate alrededor.
Oh, qué bueno.
Que le pega el bocado bueno.
y cruje.
Pero dentro tiene la almendrita. Oh, eso cae uno cada día. Claro, si me tomo uno de aquí a diciembre no llego.
Claro, claro.
Yo el otro día compré un mini roscón de Reyes.
Sí, ya.
Que ya roscón buenísimo. De Reyes ya, que buenísimo. Buenísimo.
Porque lo van a vender en agosto.
Eso tiene crema, ¿no?
Sí.
Es que a mí las cosas con crema.
Bueno, nata, perdona.
Mira, nata y la crema no. Yo tengo que tiene que crujir.
Ahí te gusta la crujiente.
Incluso la fruta, que tú le pegas un poco a la fruta y te chorrea, no la quiero. La uva no la quiero.
Que chorree.
Bueno, no, tiene que crujir. Me cruje una manzana, me cruje una pera.
Freddy cruje.
Pero no me da. No me vaya a dar tú, por ejemplo, una ciruela.
Unas uvas no, ¿no?
Unas uvas no. Lo que chorree por la boca no. No sé, son cosas, manías.
Esas son manías tuyas, ya sabes. Que no son.
Un melón.
Un melón tampoco. Te gusta a ti, ¿no?
No, pero sí cruje al abrirlo.
Pero
sí. Y la sandía.
Y
también?
La sandía, eso te iba a decir, la sandía.
Se lo puede comer, no, y no le cruje,
Sandía, aquí lo quiero, que la parte de la cáscara y al abrirla. Cruje.
Bueno,
sí, no, pero yo digo cruje cuando le pega el bocado.
Que esa es la diferencia.
Vale, no a cortarlo, al prepararlo, sino al bocado.
Entonces todos los carnes de Reyes o los merengues, que no, en la boca mía no.
La boca.
no lo veo yo.
Yo sueño con una cabalgata de Reyes, que ya hay algunas que están poniendo las pilas y eso, que tiren chorizo, eso, ya las hay por ahí algunas. Y que salgan los Reyes tirando paquetes de cazón en adobo, una pelotita.
Qué
maravilla.
Una pelotita. A ver, chicharrones. Sí,
chicharrones, un paquete de chicharrones.
Escúchale, fenómeno. Todavía no ha llegado la cabalgata de Reyes que tire papelones de adobo, ¿eh?
Bartasar.
Sí, pero te puede quemar.
Si ese raíto con un pellizquito.
Frío no está bueno.
Pero, ¿no? Frío no.
¿Cómo que no? Cuando te lo eches. Escuchadme, dejadme hablar. Vamos a ver, cuando eso ya esté frito y se lo suban a las cabalgatas para tirarlo, muy calentito no va a estar cuando lo tiren, ¿no?
Perdona, que el freído va dentro de la carroza.
Vale.
Lo
estamos
preparando.
Frío lo que no está bueno es un martillo, un brócoli.
Muy de seguridad.
Mira, con el mismo calor del
brócoli, un apio.
Muy de seguro.
Con el mismo calor que da el tracto de la carroza, va calentando el aceite y dice, para arriba, para un papelón.
Tres pajes friendo.
Sin parar. Vamos.
Unos chocos fritos, otros calamares y otro adobo.
Por favor. Es que además de los Reyes Magos, no es el cartero real que tú estás preparando un cartel, David.
El choquero real, debe ser.
Imagínate.
El adobero real. Adobar al niño, adobar al niño. Que ha nacido ya.
Por cierto, voy a hacer un matiz, que ahora que estoy experto en carteles de cabalgata. Me han encargado el cartel.
Yo he visto algo.
Me está contando.
Me han encargado el cartel de Monte Quinto del Heraldo.
¿El Heraldo qué hace?
El Heraldo no es lo mismo que cartero real, perdona.
Eso, por favor, explícanos la diferencia.
El cartero real es aquel que pasa unos días antes a recoger las cartas de los niños.
Claro.
Yo estoy escribiendo mi carta porque nunca sé cuándo va a llegar el cartero real a recogerla.
Hay que tenerla preparada.
Pero el Heraldo es un señor que va como acompañante de los Reyes y se acerca a la ciudad para que le entreguen las llaves,
claro,
para que le abran las llaves para que los Reyes entren. No es lo mismo el cartero que el Heraldo. Otra cosa no que el Heraldo le diga, Guillo, tú vas para allá, pues toma esta carta. Entonces ya el Heraldo con unas cuantas
cartas. El Heraldo un poco el que avisaba de que llegaba la realeza, ¿no?
Pero el Heraldo es negro o es blanco.
Depende.
Bien dicho.
Eres un poco como el maravilloso.
Irá variando, no siempre será el mismo Heraldo porque tendrá que librar. ¿No?
Yo pienso que Heraldo
un día al año tampoco creo que tenga muchos días libres. Pero
David, puede ser ya de cualquier color.
No, pero cavilando, yo he cavilado, digo, si los Heraldos son acompañantes de los Reyes, el Heraldo de Gaspar será blanco.
¿Y por qué?
Porque el paje de Gaspar es blanco.
¿Por qué? No tiene por
porque
qué.
Porque son bantos juntos del mismo país, vienen de Oriente.
Pues no debía ser.
Y Baltasar, tú no has visto los beduinos. No, pero los beduinos son negros. ¿Tú no has visto las cabalgatas que los beduinos van negros?
Sí, yo iba el año
todos
pasado.
Todos los heraldos de Baltasar son negros, en fin. Es un
pero eso ya está pasado de moda, David. Tienes que actualizarte.
Multicultural, ya
puede ser.
Yo no me quiero morir sin salir la cabalgata de mi pueblo. Ya lo he dicho.
Pero de rey, de rey.
No, como era el adobero rey.
Tú has llegado a salir, ¿no?
Yo en Mairena del Jarafe.
¿De Rey Mago? Pero en Cádiz no.
En Cádiz de cartero real.
Oye, de cartero real.
Ya están faltando, ¿eh? A que te llamen de Rey Mago, hombre.
Y ya no, en Cádiz, ya no, yo no voy a salir ya.
¿Cómo que no?
No, por una razón.
Yo lo voy a pedir, hombre.
No, por una razón, que a mí me pasa.
¿Cuál es tu argumento, Yuyu?
Mis argumentos son los siguientes. Las cosas no hay que pedirlas.
Ya.
Tienen que venir dadas.
¿No? Cuando a mí la Asociación de Reyes Magos, a la que pertenezco, de Cádiz, me eligió para ser cartero real, me llamaron. Yo no me presenté. Y fue una. Pero de unos años para acá, llámelo usted si queréis, democratizado, y los Reyes. Ahora tú te tienes que presentar, Rey Mago. Yo me presenté el año pasado porque me da esa ilusión, no salí y ya no lo he hecho más. No por nada, sino porque no.
Sí, que te ha cambiado
porque
la percepción.
Sí, yo pienso igual, para las cabalgatas, para los premios. Los premios, a un premio tú no te tienes que presentar.
Totalmente, yo pienso igual que tú.
Pasa también, yo sé que hay muchos, ¿no? Pero pasa también, por ejemplo, con los famosos premios Honda, que están ahora de moda, ¿no?
Ya,
hay que presentar las candidaturas. Yo creo que estas cosas no hay que presentarse. Yo creo que a los Oscars, es como a los Oscars, ¿no? Sí. Yo no sé si tú presentas una película.
Sí, se presenta.
Pero que lo ideal es que quien sea vea las películas y decida, pues este señor, pues esta película merece un Oscar. Este señor merece ser Rey Mago. Este programa de radio merece un programa. Este autor de carnaval merece el antifaz de oro. Eso, todo eso de que tú hayas que te tengas que presentar no casa conmigo. No me gusta.
Como Donald Trump, ¿no? Que dice que quiere ser premio Nobel de la Paz. Yo lo que quiero erradicar, quiero erradicar de los pueblos de Andalucía es el hecho de que para ser Rey Mago en algunos pueblos hay que poner dinero. Y a mí eso me parece feísimo.
Es que
no, es que uno es un concejal.
Yo no voy a ser Rey Mago nunca. ¿Qué dice?
En algún algunos pueblos es un concejal, uno de los de la asociación, y ahora un empresario que pone 18.000 euros. Entonces, sí, cuando la gente del pueblo que quiere hacer rey mago, ¿cuándo doy?
Bueno, antes que rey mago, por favor, vamos a...
Me gustaría.
Señor Malaje, perdone, usted no vaya con la... Así que no habla un torno la media...
¿Usted también? ¿De qué pueblo?
Siempre, de Cádiz.
Usted
Cádiz,
en la cabalgata de la familia Moche.
Como hay que presentarse, ¿no? Yo no me presento.
A ver,
Charo. Podemos... Eso, por favor, vamos
sí,
a...
Sí, hoy tenemos...
Una
sí.
cosa, y es que Jesús viene ya, vamos.
Sí,
pero, prácticamente. Te veo muy nerviosa, Charo, ¿qué te pasa? ¿La tormenta te ha puesto nerviosa?
No, a mí no me pone nerviosa la tormenta. Tranquila. Me ponéis nerviosa vosotros.
A mí no me
os cuento,
que...
hoy
vosotros me ponéis nerviosa.
Nuestro demo del día, sabemos que está lloviendo mucho, pero hoy es un día ideal para quedarse en la cama durmiendo lo que se pueda, ¿no?
Tapadito.
Y hay un estudio de la Universidad de Oxford que dice que los hombres dormimos mejor en pareja. Porque el contacto físico libera oxitocina, que no tiene nada que ver con el oxitocino. Eso es otra cosa. La oxitocina, la famosa hormona del amor. Y entonces hoy hemos preguntado, ¿cómo os gusta dormir? A vosotros y a vosotras. ¿Sois mejor de dormir acompañados o solos? Aunque tengáis al lado y pudierais dormir a lo mejor con Brad Pitt o Angelina Jolie, ¿preferiríais lo que es para dormir solo? ¿Cómo se duerme mejor?
Yo prefiero solo, yo lo tengo clarísimo, solo.
¿Cómo
solo,
se duerme
solo.
Mejor? Pues este es nuestro tema del día. Podéis enviar vuestra respuesta a @programadelyuyu o a través de un audio al 670-947-154, 670-947-154. Vámonos con las friki noticias.
Friki noticias.
La primera para doña Charo.
Venga, vamos. Que comía bien con palillo, yo pensaba, hasta que el camarero me trajo una cuchara.
Tu jardín japonés te da toda la paz.
Entonces que... lo vamos a tener que comentar a nuestro Jorge Marenco, a ver si pasa o se ha enterado de alguna que otra noticia. Porque, ¿sabéis aquello de donde fueres, haz lo que vieres?
Sí, señor.
Pues este dicho popular es lo que hizo el usuario, nuestro protagonista de esta noticia, el usuario de TikTok, Mini Bartú, cuando viajó el hombre a Japón. Bueno, pues lo que ha compartido, sin embargo, con sus seguidores ha sido el momento tierra trágame que ha vivido cuando comía con palillos en un restaurante. Y es que dice, me acaba de pasar la cosa más humillante que te puede pasar en Japón. Dice que estaba comiendo su bol de arroz con sus palillos, súper feliz, muy contento. Ajá. Y ha venido un japonés, dice, de la dinastía de los palillos chinos, le ha tocado la espada y dice, cuando se gira lo veo con una sonrisa y le da y con una cuchara en la mano, una cuchara tenedor, le ha dicho, tú, no come bien, no come bien. Pues perdón, que no es eso. No sabes lo mal que comes con palillos hasta que viene, hasta que viene.
Totalmente.
Pues imagínate si tenía que estar siendo lamentable cómo estaba comiendo este hombre con los palillos para que venga un japonés.
Que ya son cuidadosos
y que no hablan, que no por no ofender. Y fíjate cómo lo estaría en el dicho, tú anda, toma esto.
Ay.
Bueno, pues hay un asador, el asador Free Wok de Paterna, o por lo menos el asador Free Wok Paterna, que explica en su web lo que tenemos que hacer para que no suceda esto, ¿no? Para cómo comer con palillos. Dice de antemano que los palillos tienen que ser de bambú, de metal, de hueso, marfil y plástico. Y que en algunos países suelen ser el único principal cubierto para tomar todo tipo de alimentos.
Menos el yogur.
Es verdad.
Un yogur, un palillo.
Es verdad.
Digo yo, ¿no?
Es verdad.
Bueno, perdona.
¿Puede? Si lo mueve y lo mueve y lo bebe, ¿no?
Si lo congela, como lo hace alguna gente en verano, que lo congela y le mete el palillo.
Pero
y
un yogur líquido, yo no sé cómo se toma un japonés un yogur. Ya lo he dicho, es una de las grandes, dudas existenciales que yo tengo. O una natilla, ¿no?
Un yogur se puede comer
un arroz con leche y otro puede comer con palillo.
Claro, es verdad.
Pero un yogur no, un yogur como no lo mueva con el palillo y te lo beba.
Pues es verdad lo que dice. Bueno,
si lo coge,
allí dicen que sobre todo, por Dios.
Yo no recuerdo ver mucho yogur en los supermercados japoneses.
Yo a lo mejor por eso,
porque no tienen para comérselo. Porque son cabezotas.
Le hace un poquitito.
Esto se lo tiene que comer con una cuchara. No, pues no queremos yogur. Pues ustedes se lo perdéis.
Bueno, que la carne, sobre todo para la carne, es para lo que se utilizan los palillos. Pero dicho todo esto, da algunas recomendaciones el asador Free Wok Paterna. Dice, intenta, cuando vayáis a Asia, a ver cómo tenéis que usar los palillos. Intenta siempre sostener la comida por el medio. Si la coges por un lado, pues se te puede caer. Sí. Segundo, la buena educación dicta que no se deben chupar los palillos.
¿Ah, no?
De chupar, de llevarse, dice, la comida se lleva a la boca intentando no tocar los palillos. Tres, no muevas el palillo inferior en ningún caso. Utiliza el superior moviéndolo con los dedos pulgares, corazón e índice. Y por último,
el de abajo tiene que estar fijo. Y el que mueves es el de arriba.
Exacto.
Pues dice que coloques el palillo superior en las yemas del dedo índice y el pulgar para que queden en posición paralela al palillo inferior. Vamos, que el hombre este que se fue a Japón, el minibar tú este, por lo que se ve, lo hizo tan mal.
Te digo una cosa, si tú vas a Japón, que te pongas directamente ya, te le doy una cuchara, que tontería, que te pongan palillo.
Exacto. Bueno, pues este hombre lo pasó bastante mal y mira, el asador de paterna ha dado unas instrucciones.
La segunda, ¿para dónde había?
Para defecar bien.
Anda, estamos bien ya.
Para defecar bien, la cosa es muy sencilla. La mejor postura es en cuclillas. Señores, la ciencia ha hablado y la posición ideal para sentarse en el baño, esto nos importa a todos, para defecar bien, es aquella en la que el recto... ¿Sabéis lo que es el recto, no?
Hombre, tú verás.
Pues aquella en la que el recto permanece recto. Y voy a explicarlo. Esto ocurre cuando las rodillas se encuentran más altas que las caderas. Esto no ocurre cuando nos sentamos en el váter, ¿eh?
Exacto,
en el váter, las rodillas suelen estar a la misma altura que las caderas o más bajas. No obstante, hay una posición que es aún más adecuada, por la que especialmente debéis tratarla a los que tengáis estreñimiento, que es la posición ligeramente inclinada hacia adelante.
Uy.
Tal y como recoge una revista finlandesa que se llama Anna...
Anno, sería mejor Anno. Si va a hablar de eso, me lo llamará Anno.
Eso significa que la posición que recomiendan los científicos para hacer popó es estar en cuclilla. Es la más natural para que los seres humanos vacíen sus intestinos.
Como dar a luz, como dar a luz para, también.
Exactamente, la posición en cuclilla es probablemente la forma en que los seres humanos hacían sus necesidades en la antigüedad. En las cuevas, ¿usted ha visto las cuevas de la Atapuerca?
No, yo en Atapuerca no, está en
otro tipo de Atapuerca, cueva. No. Allí tú te imaginas y tú cierras los ojos y los ves, están en cuclilla.
Claro.
Y esto también posibilita que el músculo púbico rectal se relaje, que lo tenemos siempre muy alerta. En concreto, esta revista Anna destaca que las investigaciones demuestran que cuanto mayor es la flexión de la cadera que se consigue al ponerse en cuclilla, más recto es el canal entre el recto y el ano y por tanto menos esfuerzo se requiere.
Va directo.
Que no hay que apretar, que vas a solo.
Pero parece que entrenado, ¿no, David? No, todo el mundo tiene la rodilla ahí para...
Más que entrenar, lo que hay que ponerse un taburete, voy a explicar por qué. Para aplicar esto que estoy diciendo y adoptar una posición ligeramente inclinada hacia adelante en la que las rodillas se encuentren más altas que las caderas, los expertos de Anna aconsejan hacer uso de un taburete. Yo se lo he visto. Hay gente que se lleva un taburete cuando van al baño. De manera que al poner el taburete, poner las piernas encima,
las
rodillas queda por encima de la cadera.
O sea, pero pisa con los pies taburete, ¿no? Taburete chico.
¿Con qué va a pisar?
¿Qué va a pisar taburete, Jesús?
Con el Anna.
Con la cabeza, con la cabeza.
Espérate. Yo estoy perdido.
Sí, lo que hace es que tú te sientas en el váter, pero luego, digamos, pones los pies en el taburete, con lo cual eleva las rodillas y te queda una postura más natural. Aunque en algunos países, ya lo comentamos aquí, en algunos países han puesto váters en el sentido contrario, que es inclinado para abajo, para que la gente estuviera más incómoda, y no sé, en algunos servicios de algunas empresas han puesto algunos retretes inclinados ligeramente hacia abajo,
para que
tienen ángulo de que tú, que no te cae, pero
y que no se acomode la gente,
que no se acomode la gente, que tú tengas el tiempo necesario, ya está, que se también.
Bueno, pues eso es lo que os recomiendo, que si tenéis ganas de hacer popo de la manera más natural en cuclilla, y si estáis en un váter, que el váter no es natural, poner un taburete para poner las piernas y así el recto se alinea con el recto.
Vale, pues
qué se alinea con el recto, que recto, cuántos rectos tenemos.
Cuadrado, ¿no? Con el recto.
Vamos, que sale todo recto.
¿Cuántos restos tenemos?
Te toca, Juan.
A ver, este es mi titular. Te puedo asegurar, y no hierro, que con el seguro de los muertos me pago ya 3 entierros. Llega mi momento, sí, el del 1 de noviembre. Y es la mejor fecha para promocionar mi negocio y hablar de precios, porque la gente... El Día de Todos los Santos es una jornada festiva en la que millones de españoles acuden a los distintos cementerios de nuestro país para honrar la memoria de los seres queridos que ya no están entre nosotros. Y es probable que muchos de estos difuntos tenían una póliza de deceso, lo que viene a ser...
Usted la tiene, ¿no?
De los muertos.
Hombre, el paga los muertos,
¿no? Que cubre los gastos de entierro, pero hay otra gente que no lo tiene. Y entonces los familiares de estos últimos deben de hacerse cargo del coste total del entierro o de la incineración.
Eso es una, iba a decir una maldad, no decir otra palabra.
Es un regalito.
Claro, que es que se muere, se murió.
Sí, claro.
Ahí lo lleváis.
El muerto al hoyo y el vivo al
hoyo. Y entonces el dilema que se plantea en muchas familias es cómo afrontar los gastos cuando se produce el fallecimiento. Si contratar un seguro de deceso que te permite ir pagando poco a poco a lo largo de los años, y cuando ya te muera, pues ya está todo pagadito.
Es lo que hacemos todos, ¿no?
Y aquí no se debe nada.
Hay gente que no le deja todo pegado.
Pero hay gente que no. Hay gente que no lo tiene. Hay gente que no lo tiene. Y aquí es donde entramos nosotros para aconsejar, ¿no?
Venga, a ver.
Hay un informe que ha elaborado la OCU que dice que sumando todos los costes de un entierro, el ataúd, la inhumación, incineración, los flores, la coche, las esquelas, el precio de un sepelio se puede disparar por encima de los 5.000 euros.
¡Madre!
5.000 euros.
Dependiendo de la ciudad. Aunque el coste medio es los 3.700 euros.
Dios.
Y entonces, bueno, pues el ataúd cuesta entre 600 y 1.300. El alquiler del tanatorio 500 euros, o sea, que hay el coche fúnebre, que hay, en fin, que hay, que hay, que, ¿no? Y también ha puesto la organización estudios sobre los seguros de deceso, concluyendo que suelen ser una opción cara que en general no compensa.
Claro.
Los estudios comparativos revelan que con un seguro de deceso, a la larga, ¿eh? Sí. Claro. Se acaba pagando entre el doble o el triple de lo que cuesta un servicio funerario.
Claro, claro,
pagamos. O sea, que has pagado tres entierros. Claro. Si tú tienes pagando los casos.
Claro, si tú llevas pagando la casa desde los tres años.
Es verdad, claro. Que sobra dinero, en algunos casos sobra. Bueno, pero es mejor eso que le coja todo el montante.
Hombre, lo malo es que te coja todo y no tengas.
Yo lo que le he dicho a mis hijas, digo, voy a dejar 5.000 euros guardado ahí para cuando me muera.
Bueno, pues para tranquilizar a Charo, son las 3:25, hora en la que estaba puesta en la escaleta.
Cuadrado,
el consultorio de Acevedo. Tres segundos,
no hemos pasado. Hombre, yo por Jesús, para que tenga su sección.
Gracias, ya tenemos la sección. Sabéis que los miércoles nuestro tiquismiqui don Jesús Acevedo resuelve las dudas que tengáis y que Charo formula ahora mismo.
Venga, menos más, Jesús, que vas a tener, porque podéis realizar vuestras consultas al teléfono único y exclusivo para los oyentes de este programa, el 670-947-154, también a @ programa del Yuyu a X, podéis enviar vuestras consultas. Bueno, pues al 670-947-154, esta oyente te pregunta lo siguiente, Jesús.
Me he comprado una plaza de garaje, es una tercera planta hacia abajo, en una comunidad de vecinos, ¿vale? Me han dado una llave de acceso para que yo entre por unas escaleras hasta la tercera planta, repito, una tercera planta para abajo, que luego hay que subirla, y hay ascensor en esa comunidad en la cual para en todas las plantas de dicho garaje. Nos alegan que no nos dan la llave del garaje, hoy perdón, del ascensor, porque no quieren que ninguna persona que no sea propietaria, entiendo que propietaria de vivienda, tenga llave de ese ascensor y pueda hacer uso de él, y quería saber si eso era mínimo legal. A ver si me puedes ayudar.
A mi padre le pasa, perdona Jesús, a mi padre le pasa hoy, no tiene alquilado una plaza de garaje y no tiene acceso a una llave para coger el hombre que cualquier día se me va a caer por esa rampa, con lo que también implica abrir y cerrar tantas veces la puerta del garaje, no solamente para los coches.
La rampa del, claro. Del garaje,
¿no? Pues para eso está aquí don Jesús, para salir de dudas.
Pues sí.
Bueno, pues en principio sí puede ser legal. Así vale, de claro, sí, ojo. Puede ser legal. Lo que pasa, por eso es tan importante informarse y preguntar y no tener reparo en cuanto vamos a comprar una plaza de garaje o vamos a alquilar una plaza de garaje. Porque si es verdad que los propietarios de las viviendas pueden limitarlo siempre y cuando tengan legitimación para ello. Por eso es tan importante lo que hablamos siempre. Ver lo que pone en los estatutos y si los estatutos se recoge esa posibilidad. Normalmente la gente se preocupa por los estatutos cuando tiene un problema, y de los estatutos hay que preocuparse al principio cuando se compra una propiedad, ¿eh? hay que asesorarse, hay que pedir que lo revise un profesional de la abogacía para ver si coincide con tus necesidades, ¿eh? O con tus preferencias. Pero claro, la mayoría de las ocasiones que hacemos, compramos el inmueble, compramos el garaje, compramos la plaza de aparcamiento, y esto lo vemos después, una vez que lo hemos comprado. Entonces, pues, es importante ver y preguntar, porque si te dicen una cosa y después no es así, sí se puede considerar que ha habido un engaño, en la venta, que puede haber un vicio. Ahora, otra cosa es que realmente la comunidad sí pueda hacerlo. La comunidad lo que tiene que facilitar es un acceso al garaje.
Eso sí. Si es, por ejemplo, por una escalera y esa persona no puede subir escalera, pues tendrá que dejarle el ascensor.
Es problema de las escaleras. O sea, perdona, es problema del que compra la escalera, ¿no? El que tiene, ¿no? Esto pasa mucho. Fijaos, antiguamente, ¿qué ocurría? Antiguamente, las personas con problemas de movilidad reducida, la gente mayor, ¿dónde compraban normalmente los pisos? En la planta baja.
Sí.
En los accesos, eso ha sido tradicionalmente.
Siguen cotizadas algunas.
Muy cotizadas. Y os digo una cosa, ahora se están volviendo a cotizar. De hecho, hay una tendencia a que, como cada vez se están cerrando más locales, presumiblemente por el efecto Amazon, en donde hacen falta menos, menos tiendas, menos locales. Y el de Amazon, ¿sabe? O equivalente, trae las compras a casa, Pues claro, sobran locales en muchas ciudades y muchos locales se están reconvirtiendo en viviendas, normalmente para personas con movilidad reducida. Entonces aquí entramos en el mismo debate de qué ocurre si una persona, y a todos nos ocurre, ¿no?, que no, nos vamos haciendo mayores. Ahí me pasa, yo tengo ahora mismo el talón de Aquiles, lo tengo fastidiadísimo.
Claro, ¿qué pasa si no podemos subir?
En un primero sin ascensor. Claro. Entonces, ¿hasta qué punto la comunidad tiene la obligación de ponernos el ascensor? ¿Y hasta qué punto, por ejemplo, yo si vivo en la planta baja o vivo en el primero, tengo que pagar lo mismo que el que vive en la planta de arriba? Y especialmente si es una sexta o una séptima. Bueno, pero normalmente hay que pagar todos por igual. Así de claro. La derrama le cae a todos por igual, ¿no? Y a no ser que se pacte lo contrario, ya os digo, en los estatutos. Entonces, si hay un acceso difícilmente, y está recogido en los estatutos de la comunidad, difícilmente se va a poder llevar eso a una acción, a un juicio que nos permita cambiar la modalidad que hay. Ahora también os digo, hay sentencias dispersas, hay sentencias que en unas ocasiones le dan la razón a los propietarios de la vivienda y otras sentencias que le dan la razón a los titulares, por ejemplo, de las plazas de garaje. Y al final, pues, tened en cuenta que cada juicio es como un partido de fútbol, ¿sabes? Hay que ganarlo. Aunque tenga muchas posibilidades, hay que ganarlo, ¿no? Pero sí es verdad que creo que es la doctrina más mayoritaria últimamente es precisamente el que los vecinos pueden restringir el
entonces
acceso.
Jesús, mi padre, ¿no? El hombre que llegará un momento en que no puede bajar y subir por esa rampa, puede pedirle a la comunidad o que le dejen una llave para acceder a ese ascensor y se podrían negar, es decir, lo que tú has venido a decir, que es legal que se puedan negar.
Si está recogido en los estatutos de la comunidad, se pueden negar. Pero además es importante también ver el título constitutivo de la comunidad, porque es posible que en el título, eso se ve en el registro, ¿no?, que te diga que tiene varios accesos y después no lo tenga.
Vale.
Por eso es tan importante el verificar antes la documentación, antes de comprar cualquier cosa, que no engollipamos en comprar corriendo. Hablando y aprovechar la oportunidad.
No hable de engollipar, que está la cosa
se
buena.
Está la cosa.
Bueno, tengo otra consulta, tú sigue. Tengo otra consulta para ti, que también nos la han enviado, escrita al 670...
No, pero ojo, Charo, que esto no significa que no se pueda luchar.
Claro, pero bueno.
Pero hay que ver el caso que por es caso legal. Concreto. Exacto, accesos, en principio, sí puede ser legal, lo que digo que sí.
Vale. Bueno, pues esta otra consulta también te la enviaron al 670-947-154, teléfono al que podéis enviar absolutamente todo lo referente a este programa. Y bueno, esta persona quiere saber, este oyente, si él se pone en este caso supuesto. Dice, si eliminaran el carnet de conducir tipo BTP, ¿puede reclamar por su trabajo? ¿Puedo reclamar por mi trabajo, esfuerzo y gasto? ¿Podrían convalidar este carnet por otro similar o no? Gracias.
Bueno, el carnet, perdona que me ría. Os puedo dar la versión oficial.
Venga,
os
por
puedo
favor.
Dar mi opinión. El carnet BTP era el que se exigía antes en España para conducir vehículos muy específicos, como puede ser una ambulancia, por ejemplo, ¿no? Como puede ser un taxi, de hecho una furgoneta grande con muchos viajeros. Y era un requisito, era una legislación específica de España. Llegó la Unión Europea y dijo que no era legal y que, digamos que las capacidades que se recogían en el BTP encajaban dentro del carnet B. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí podemos decir, ¿no? Oye, que se ha integrado, la experiencia se ha reconocido, la práctica estudiantil, decirle que ya se ha perdido, pero es que yo, por ejemplo, es algo que veo con mis compañeros de la abogacía. Hay alguien que se ha enfadado cuando he dicho
eso. Se ha caído algo. Es que está la cosa aquí.
Que yo, por ejemplo, yo creo que David, Charo, os pasó como a mí, ¿no? Que nosotros sacamos una licenciatura en la universidad, eran 5 años, el plan antiguo, y ahora con Bolonia son 4 años para sacarte un grado. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora mismo los chavales que se sacan una carrera universitaria en algo similar a lo que nos sacamos nosotros, ahora solo necesitan 4 años y nosotros necesitamos 5. El Plan Bolonia, el Ministerio de Educación, nos reconoce ese último año como si fuera un máster. A mí, sinceramente, no me ha servido de nada porque yo hice otro máster. Ahora, Eso lo tenemos que dar por perdido, ¿no? O sea, es una experiencia que, no, que nos ha dado. Lo importante es reciclarse, lo importante es estar actualizado y tener en cuenta que para esta serie de servicios que antes te reconocía este carnet, el BTP, como yo os digo, el conducir una ambulancia, ¿no? Pero una ambulancia llevando a alguien,
claro,
alguien
enfermo, persona, urgente, claro, ¿no? Claro.
O un autobús de colegio llevando, sí, a los niños. Pues ahora hacen falta otro requisito, vale, porque ya no lo regula tráfico como antes, sino que lo regula pues cada sector, ¿no?, específico. Entonces, pues hay que actualizarse.
Vale, pues
muchísimas gracias, don Jesús, nuestro tiquismiqui. Sabéis que hoy es miércoles y tenemos ocho análisis. A vuelta de pausa.
Los miércoles, nuestro tiquismiquis Jesús Acevedo responderá a todas las dudas que os surjan en relación a vuestra privacidad y protección de datos. Envíanos tu consulta a través de un audio al 670 94 71 54 o un tuit a @programadelyuyu.
El programa del Yuyu.
Canal Sur Radio.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory y Electrodomésticos Marisol.
No te pierdas el concierto solidario organizado por Ayuda en Acción a beneficio de los jóvenes afectados por la Dana de Valencia. El domingo 9 de noviembre a las 7 de la tarde vive una experiencia única en el Teatro de la Maestranza con el director Andrés Salado y la Orquesta Sinfónica Juvenil de Costa Rica con clásicos europeos y vibrantes ritmos de América Latina. Entradas disponibles en Ticketmaster.es y en notasdeoportunidad.org.
Encuentros Carrusel Taurino. Este jueves 30 de octubre, Canal Sur te invita a conocer los pilares de la tauromaquia. El protagonista será el ganadero Álvaro Núñez del Cubillo Benjumea, la historia de un sabio que volvió a empezar. Modera el director del programa Carrusel Taurino de Canal Sur Radio, Juan Ramón Romero. Desde las 8 de la noche, en la Sala Machado de la sede de la Fundación Cajasol de Sevilla, Plaza de San Francisco 1. Entrada libre hasta completar aforo.
Encuentros Carrusel Taurino.
Con la colaboración de la Fundación Cajasol.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyu. El Chanálisis.
Hoy pega peli y mantita escuchando la radio. Y el Chano lo sabe. Quiere hacernos entrar en calor con una historia de placer, insatisfacción, sectas y mucha visita a Rota y Cuenca. No sabemos si el caletero quiere probar cosas nuevas con o sin su Carmela. Lo que tenemos claro es lo que va a chanalizar hoy. Señores, señoras, gentes de todos los gustos y colores, comienza el chanálisis de Eyes Wide Shut.
¡Que me gusta eso!
¡Claro! Hablando de pito.
Qué bonito, qué película hemos cogido hoy.
Película dicho,
de,
¿no?
Totalmente. De recogimiento. Yo la había llevado la noche. Buenas tardes a todos. Aquí comenzamos un día más el Chanálisis, que hoy está dedicado a una película de satireo gordo.
Gordo.
Revolcón enmascarado. Aretas lujuriosas. Con gente más caliente que un tejado de Écija en agosto. Se trata de la película Eyes Wide Shut, dirigida por Stanley Kubrick, el gran director, que no pudo ver el pobre ni el montaje definitivo porque se reunió con Shankete poco día después de acabar de la película. Película que está protagonizada por Tom Cruise, que se opera todos los martes, como ya sabéis.
Tom Cruise, me encanta.
Por eso tiene ese rostro juvenil, porque se opera todos los martes a 5 menos 10.
Mira, la
tiene 62 años, pero que ya Tom Cruise ha comprado la carpeta azul para guardar las cosas del médico y eso.
El pastillero, tiene el pastillero.
Con Monday, Sunday, Tuesday, la pastilla ahí. Y cuando se levanta le da la punzada del sofá. Ay, eso pasa que no se ve en las películas de Misión Imposible, pero le pasa a Tom Cruise. Y también está protagonizada por Nicole Kidman, que tiene la cara de... El mote de Nicole Kidman. El colegio era el bidé, pues tenía una cara bidé blanca, blanca.
Blanca, blanca.
Le decían el bidé los compañeros
blanca,
de trabajo.
Blanca,
no veas, no. El bidé
le decían. Más blanca esta mujer.
Tú sabes, todos los colegios hay el cabeza, sí, el cuánto, cabeza, el oreja. El oreja, pues el mote de Nicole Kidman era el bidé.
El bidé blanco.
No veas, vamos, además, Nicole Kidman. Nicole Kidman está tan blanca que... Y ni esta al lado suya es Will Smith. Nicole Kidman salió de chica en la cabalgata de Reyes de Nueva York, de paje de Bartasá, y le tuvieron que dar 86 manos de pintura para que cubriera.
No,
al final la sacaron y la pusieron con Mercho. Mira, mejor.
Mira, Nicole.
Mejor. Vamos, Nicole Kidman era la única niña del colegio que se pintaba la cara con el plastidecó blanco y no se notaba. Bueno, pues Ice White Shot tuvo una recaudación de 162 millones de dólares porque la gente está más salida que una etnia y estas cosas siempre triunfan. La película comienza cuando el doctor Bill, que es Tom Cruise.
Ah, vale, que no lo conozco.
El doctor Bill era urólogo.
Especialista
en hacer pruebas de próstata, anda. Pero tenía poco trabajo porque tenía los dedos porrúos, era un hombre de campo, tenía los dedos como bollica gordo y claro, eso siempre era un hándicap para los exámenes de próstata. Entonces él llega a una fiesta con su mujer Alice, una fiesta, Nicole Kidman, una fiesta privada.
Bide.
Donde son invitados por uno de los pacientes del urólogo. Víctor Ziegler, un multimillonario neoyorquino que tras ser examinado de próstata por el doctor Bill, se tuvo que comprar un tapón gordo esto de alberca para que no se le cayera el almuerzo entero. Y en la fiesta...
¡Ay, por favor!
Y en la fiesta, tras ser recibido por el millonario, el doctor Bill y su mujer se separan temporalmente. Oh. Él es seducido por dos mujeres desconocidas. Uy. Señora, sí, que le ofrecen ir más allá del arco iris. Uy. Y ella es seducida por un amigo del millonario que acaba proponiéndole sexo, nada más llega en el piso de arriba. Allí en la fiesta no se andaba de tontería de tú estudio trabajo, tú cómo te llamas. No preguntaba a nadie el tiempo en casa, ¿cómo está? Sigue lloviendo tanto, ¿no? Allí directamente, aquí tiene usted su casa. Y folleto de que ver en Cuenca en un día repartido por todo el piso. Y entonces el doctor Bill está todavía con las tres pibas seductoras que lo recibieron, con menos ropa que el escaparate de una ferretería, cuando es requerido por el millonario con una situación delicada. Bill, ven para acá, ¿qué pasa? Ven para acá, Bill. Y cuando llega Bill se encuentra que hay una mujer desnuda en el baño. ¿Qué le ha pasado? No, es médico. Eso. Dice, pues mira, esta mujer estaba aquí y ha visto salir de la ducha al negro del WhatsApp sin toalla. Sin toalla.
Se ha desmayado.
La llevaba como si fuera una bufanda y ella ha sufrido un ataque de pánico al pensar que al negrito lo estaba atacando una boa. Y entonces cuando el doctor logra reanimarla, el millonario dice, por favor, de esto no hablemos mucho porque esto no interesa, me cuento. Y entonces ahí acaba la fiesta y a la mañana siguiente Alice y el doctor, pareja, hablan sobre sus encuentros en la fiesta. Ella le pregunta, ¿tú qué tal, Bill? ¿Hubo la cotorra despeinada con las modelos que te fuiste? ¿Te tiraron los tejos, Cuenca? Y él dice que como tenía el compromiso de fidelidad con millonario, le dice a la mujer, dice, no, no pasó nada, Alice, pasó nada con las dos pedazos de piba que estoy enrollando. No, estuvimos toda la noche hablando del jurado del falla.
toda la noche.
Las dos rubias se pasaron toda la noche diciéndome que era un crimen que la chirigota del Sherry no hubiera pasado ni a semifinales. La mujer dice,
pero indignadísima.
Claro, la mujer no se lo cree y esto da a una discusión del doctor Vico con su mujer que dice que si se cree que ella es caragota. ¿Tú te crees que es caragota con las dos rubias que quedaste vayas hablando de la chirigota del Sherry? Y hablando de esto, de deseo y encuentros sexuales, la mujer del médico se viene arriba y le relata al marido una fantasía sexual que ella tiene. La tuvo dos años antes. Dice, mira, yo hace... Bill, te lo voy a contar, que estamos en confianza hablando de estas cosas. De Cuenca, de agáchate, cosas estas.
Del teto.
Agáchate y vuelve a agachar. Del teto, de diversos juegos.
Jugaban al teto.
Teto, play, teto. Ella dice, yo tuve una fantasía sexual hace un año, en la cual estuve dispuesta a dejarlo todo por una noche de sexo con un oficial de la Marina que acababa de ver por primera vez.
Anda.
Y dice, pero que lo viste en el muelle. Dice, no, la Marina no es la de la Marina de Estados Unidos, sino una cafetería que hay en Cádiz, esquina de la Plaza de las Flores. Un oficial de la Marina.
Lo sabía.
Que ponen churros y el oficial de la Marina era Paco, un churrero de Cádiz. Al que Alice conoció un domingo de coro merendando allí. y ella soñaba con que Paco la agarrara con el cacharro eso de la masa de churro y le hiciera la masa en lo harto del mostrador. Todo eso se lo dice ella a él. Entonces el doctor Bill se queda muerto con la revelación que le ha hecho a la mujer. Se queda con la cara de una cabra, asoma un barranco, pero me está contando Alí, la Marina, Paco, los churros. Y entonces, en mitad de estas tremendas confesiones, el doctor Bill recibe una llamada donde le dicen que un paciente suyo habitual, al que había examinado de próstata días antes, acaba de morir.
Oh, oh, algo lo había hecho.
Claro, porque él salió del examen de próstata y que le tenían que poner los supositorios del tamaño de una telera del cruce de las cabezas, y como no había supositorio de ese tamaño, pues el hombre fallece porque le pudo dar fiebre.
Pero la mamá de pero la fiebre.
Hombre, porque el hombre...
que tenía fiebre y no le pudieron... Claro,
supositorio, había que enfocarlo y repellarlo. Había como a los perros, que había que metérselo dentro de una salchicha. Pues esto tenía que poner supositorio, claro, después del examen de próstata que le había hecho el doctor Bill de los bollicados por rúo.
Bollicados por rúo.
Le tenían que meter supositorio dentro de una telera para que aquello agarrara. Y entonces...
¡Ay, por Dios, por Dios!
Y entonces, junto a la cabecera del hombre que muere, la hija del muerto le dice al doctor Bill, doctor Bill, este hombre triunfaba con las mujeres, tal vez se tiene más insospechado. Y tras la muerte del paciente, el doctor Bill se va pensando en la mujer con el churrero y todo eso, y camina ausente por las calles pensando en esta fidelidad. Y que veo lo que me ha dicho Alice, que quiere enrollar un churrero de la Marina. Y en su camino conoce a una prostituta llamada Domino.
Uy, por Dios, ¿cómo
Domino? Domino. ¿Domino? La llamaban así porque, no, Domino le decían porque era 6 dobles, tenía 66 años. Era el 6 doble, le decían en el gremio. Domino. Era aparentaba, pero cuando ya entraba ya era corega del norte y corega del sur.
Corega.
Diente. Corega del norte, Kim Jong-un y del sur, Seúl, se la quitaba. Y entonces, pero Bill estaba en ese momento, y cuando estaba a punto de sucumbir a la tentación, su mujer lo llama y Bill decide marcharse.
Por Dios, pobre.
Y entonces Bill pasa por delante de un café, el café Sonat, donde se encuentra un amigo, un músico llamado Nick Nightingale, que toca el piano.
Bueno.
Y entonces ¿qué pasa, Bill? ¿Cómo está? ¿Qué tiempo hace que no nos vemos? ¿Eh? ¿Cuánto? Dice, ¿tú qué estás haciendo ahora? Dice, mira, yo estoy trabajando ahora en otro café, donde no solamente están calientes los descafeinados, ¿qué dice? Está caliente toda la clientela, ¿qué dice? Dice, yo toco el órgano todas las noches con los ojos vendados para una audiencia de despantanantes mujeres desnudas que practican sexo.
Y dice,
¿y tú qué tocas el piano? ¿Tú qué tocas el piano? Y dice, ¿qué dice piano? Yo toco el órgano. Que no me ha entendido, Bill, que no lo coge. Yo con los ojos vendados, Jean-Michel Jarre. Y entonces dice, mira, si a ti te interesa, claro, Bill, estaba con los ojos,
claro,
que me está contando, si a ti te interesa, esta noche voy a volver a tocar en el local. Anda. Y Bill, que era sátiro de los antiguos, de
los clásicos,
ay, que de los antiguos,
claro, más caliente que la barandilla de un soplete, pues le dice, dime dónde es, por tu madre, Nick, dime dónde es eso. Y dice, pues te voy a decir dónde es. Porque a él le picaba la curiosidad.
Le picaba.
Que no era la curiosidad. Le picaban varias cosas. Y entonces el pianista, que también era sátiro, le da la ubicación del sitio y le da las condiciones. Dice, tienes que ir con una máscara y con una capa, con una capucha y con una máscara. Y cuando pregunten en la puerta, tiene que decir la contraseña. Te va a abrir un cacho, tú tienes que decir la contraseña. ¿Y la contraseña cuál es, Nick? Y dice, tú tienes que decirle al portero, tú lo que quieres es que te coma el tío. Y ya te abre la puerta y entra.
Bienvenido.
Y entonces, para conseguir el ropaje requerido, porque claro, en Nueva York no hay muchas tiendas de caretas.
No, la verdad es que no.
Entonces, el doctor se va a Cádiz, a la tienda del millonario.
Millonario.
Y hace todo
pero
eso.
Estaba en plenos carnavales y al millonario solamente le quedaba la capa con la capucha. Dice, la capa te la puedo dar, pero la careta no la tengo. Nada. Entonces, Bill coge un taxi y se va a Sevilla, a Casa Pichardo.
Casa Pichardo.
La de los disfraces. Y allí compra una careta, que es la única que le quedaba, de José Luis Rodríguez Zapatero. Que es la última que quedaba. Se pone la careta y desde Sevilla coge otro taxi a Nueva York y llega a un misterioso sitio llamado Somerton.
Somerton.
Había dicho el pianista. Ahí llama al telefonillo.
Telefonillo.
Un sitio curto, llama al telefonillo mirando por todos lados la careta de Zapatero. Y dice uno, ¿quién es? Y dice Bill, yo. Y le abren.
Sí, no falla. No falla.
Cualquier telefonillo del mundo dice yo y te abren. Pero más adelante había otra puerta con un portero grande, con una espalda como dos roperos de Ikea, que el portero era de Cádiz, y el portero, él solo cargaba a la Virgen de las Penas, él solo. Se echaba la Virgen ahí y cargaba eso. Y entonces le dice a Bill la contraseña.
Uy.
Y dice Bill, ya vacilón, ¿no? Tú lo que quieres es que te coma el tigre. Y hace el portero ahí, le abre la puerta y para adentro. Y entonces ya con la contraseña, el doctor Bill accede a una mansión en la que estaba a punto de empezar una orgía.
Uy, bueno. uy.
Bill mira de los lados, allí había más carne que en la barbacoa de Georgie Dan. Bill ya loco. Y entonces se le acerca una mujer y dice, estás en peligro. Estás en peligro. Pero Bill dice, mira, pero lo de peligro es encontrar, como ya hemos dicho varias veces, encontrarse un león que va a sacarse sangre, que, porque va en ayuna. Pero esto es gloria bendita, la gente en desnuda, y le dice la gachilla, yo no me voy de aquí ni aunque vengan los geos a sacarme. Y entonces, convencido de que la careta de zapatero le va a pasar desapercibido, Bill pasea a través de varias salas, mirando por todos lados.
De zapatero.
Él observaba embarbetamiento variado,
claro,
entre hombres y mujeres, sin distinción. Claro. Allí lo mismo se servía la caña de lomo, que poco curada, que la breva fresca de temporada. El menú era extenso. Caña de lomo poco curada.
Como pregunten por ahí.
No. Brepa fresca de temporada. Iban pasando con las bandejas y cada uno cogía lo que quisiera. Claro,
morcones. Supuesto,
morcón, el morcón ibérico.
Morcilla había también, ¿no?
Y allí, y entonces Bill miraba, pero él no participaba.
Ah, ¿no?
Él solamente miraba. Guayé, pero claro, esto llama la atención. Claro. Mirando sin participar. Y entonces Bill es detenido y llevado ante el maestro de ceremonia, que llevaba una capucha roja.
Uy.
Y le dice, dime la contraseña. Y Bill ya venía arriba y dice, ¿tú lo que quieres es que te coma el tigre? Y dice, no, error. Eso no es correcto. Dice, esa es la contraseña para entrar aquí, pero para participar en la orgía hay que estar otra contraseña. Uy. Y ya nervioso, intentando, dice, pues si no, claro. Tú lo que quieres que te coma el tigre, ¿cuál es? Y ya Bill nervioso, tus carnes morenas. Tampoco. Mis carnecitas tan buenas. No. ¡Qué bonito está mi Cádiz! ¡Tampoco! Y claro, ya... Entonces dice, este sacó la aquí. Entonces a Bill lo quieren castigar, pero una mujer misteriosa sale y se ofrece a ella para que la castiguen en su lugar. Así que lo dejan irse y dice, escúchame, Bill, pero como tú cuentes algo de lo que está pasando aquí, tu familia va a pagar las consecuencias.
Oye.
Y entonces él se va trastornado por lo que ha visto, y cuando llega a su casa se encuentra a su mujer Alice.
La vide
riendo en sueño. Ella en sueño diciendo cosas, Paco, cuarto y mitad de lo finito.
Cuarto
y mitad. Y un chocolate caliente. La mujer no paraba de pensar en el de la Marina. Y la mujer le dice.
¿No gustaban las porras entonces?
Bueno, también. Si no tenía una, era la otra, vamos. Y entonces. Hay veces que decía churro, otras veces de los gordos, depende de cómo la cogiera. Y entonces la mujer se despierta y le dice que estaba soñando que tenía sexo con Paco, el de la churra de la Marina, y con varios hombres más.
¡Oh, por Dios!
Y entonces a la mañana siguiente Bill va a casa Pichardo de Sevilla a devolver la capa con la capucha, pero no encuentra la máscara de José Luis Rodríguez Zapatero, que la perdió en la orgía. Y entonces, como quiere volver al sitio, para no volver con la misma ropa, porque se va a dar cuenta, de casa Pichardo se lleva un disfraz de la comparsa Suspiro de Cádiz, que le había dejado Fali Mosquera, y la máscara la cambia por una de Rajoy, para cambiar...
Para despistar.
Para tratar así de pasar desapercibido. Fíjate tú con lo que pensaba pasar desapercibido. Con Rajoy vestido de Suspiro de Cádiz. Que eso llama la atención hasta en Nueva York. Que en Nueva York la gente no hace caso a nadie, pues tú te viste de Suspiro de Cádiz, con una máscara de Rajoy y te mira a todo el mundo en Nueva York. Y entonces, vestido así, regresa al sitio de la orgía, pero el portero le dice, no, Bill, no venga más por aquí, por la cuenta que te trae. Y entonces Bill se da cuenta de que está siendo perseguido por un hombre de aspecto amenazador por las calles de Manhattan.
Uy.
Y entonces Bill ahí ya, con más miedo que el Capitán Garfio juntándose de moal, en pánico total, entra en una cafetería para protegerse y pide un Nesquik o una caramela de crema. Y en el hospital, en el diario La Voz de Manhattan, que la conocida modelo Amanda Curran ha sido internada en un hospital. Y cuando él ve la foto, dice, esta casi me suena a mí. Dice, esta puede ser la mujer que a mí se ofreció a ser castigada por mí en la orgía.
De verdad.
Y entonces Bill se va al hospital donde su cuñado era celador y lo deja entrar sin pase a la hora de la visita. El celador hace ahí, con los ojos, para adentro, detrás de la señora de la tortilla.
y entra. Y ahí le cuentan, dice, yo que vengo a ver a la modelo Amanda, y se, allí le dicen, Amanda ha muerto esta noche.
Oh,
¿qué me está diciendo? Dice, ¿qué le ha pasado? Y se va a mirar, Amanda estuvo la semana pasada en Cádiz, en el Domingo de Coro, y murió asfixiada porque se estaba riendo con un cuplé frente del puesto del Melli. Y en el momento que estaba riendo, un corista tiró una bolsa de papelillo y le cayó en la boca y se ha atragantado.
Dios, qué
manera de morir.
Qué horror, pero muy carnavalera.
Muy carnavalera. Y estando allí, Bill recibe una llamada del millonario del principio.
Por Dios.
Que le confiesa que él era uno de los hombres enmascarados de la orgía.
Anda.
Dice, pero tú quién era, que yo no me acuerdo, porque todo el mundo iba con máscara. Dice, yo soy el que llevaba una careta de Gaby, el de los payasos. De Gaby, sí, dice, de el que llevaba el saxofón más para abajo, ¿no? Dice, ese. Me acuerdo, Gaby.
El saxofón.
Claro, porque nada más que llevaba la careta de Gaby, pero llevaba el instrumento. Y entonces el millonario le dice, Bill, la mujer que se ofreció a salvarte en la orgía es esa Amanda que ha muerto.
Ay, por favor.
Es más, es la misma que murió al principio cuando salió el negro del WhatsApp de
¿también
que
tú la atendiste?
Dice, qué barbaridad.
Ha muerto dos veces.
Claro,
¿dos veces?
Entonces el millonario le confirma que sabía de su amistad con el pianista sátiro que se tocaba el órgano, que lo llevó a la orgía y que el millonario pagó la cuenta de los disfraces de Bill en casa pillando.
Uy, uy, uy.
Y entonces ya Bill está ya completamente. Cuando llega a su casa desorientado, Bill llega a su casa y está su mujer. Oh, Alice abrazada a un palo de churrero. La mujer no paraba de pensar eso.
A un palo de churrero.
Abrazada a un palo de churrero, varios botes de cao flor, de esto de que se echa.
¿Cao flor?
De esto que se le echa la leche caliente. Cacao en polvo de este. Que se echa el chocolate. La mujer iba a comprar un palé de cao flor, abrazada a un palo de churrero. Y junto a ella está la máscara de zapatero que él perdió en la orgía. De lo que se deduce que la mujer también estaba más caliente que el escape de una vespa, y ella estuvo también en la orgía.
Uy,
entonces allí Bill ya se derrumba emocionalmente, la mujer se despierta y Bill esmorecido se lo cuenta todo. Y mira, yo ha pasado esto, una orgía, y la mujer dice, no te preocupes, yo estaba pensando en Paco, yo he estado bien. Y a la mañana siguiente, mientras hacen las compras de Navidad, él le pregunta a la mujer qué deberíamos hacer después de esto. Desde yo me enrollaba con 6 o 7, una orgía, tú con Paco el churrero. Y la mujer dice, debemos estar agradecidos al haber sobrevivido a estas aventuras.
Uy, mira,
reales o imaginarias. Deberíamos irnos a Cádiz a comer unos churritos. Yo conozco un sitio bueno, bueno, si tú quieres también podemos ir a San Fermín. Bueno, los toros, los cuernos, ¿no? Y Bill responde, un sueño no es solo un sueño. Ay. Y entonces Alice, mostrando que ha perdonado la escapada de Bill, pasan en la escena final, pasan por una agencia de viaje, ven, viaje a Cuenca de un día.
¿De un día?
De un día.
Un día.
Viaje a Cuenca un día para este fin de semana. Y dice, deberíamos aprovechar esto.
Claro,
y ya
quitarnos
los marrones, ¿no?
Ya que estamos aquí.
Y la película acaba con los dos llevándose el folleto de Cuenca.
Viendo las casas
y los dos cantando Dale tu cuerpo alegría Macarena mientras pasan por las calles de Manhattan. Y este ha sido el análisis de Eyes Wide Shut. La película de máscara.
De máscara.
De empujones. De careta.
Yo recuerdo esa película como...
Yo no la he llegado a ver.
Te marcó,
¿cómo
¿no?
que no la has visto?
No la he llegado a ver.
Yo la he visto varias veces.
Que, por cierto, Stanley Kubrick, en este verano que me tuve que escuchar tantos podcasts, aprovechó que Nicole Kidman le contaba los problemas que tenía. Los problemas que tenía, porque poco después se separaron.
Sí,
los problemas que tenía y Stanley Kubrick los utilizó y los usó. Y hizo una terapia de pareja
a base
de una
peli. Churrero.
Sí, pero...
De la Marina, de
que esa, película de qué año es, Chano?
Del 99.
Exactamente, yo tenía veintipocos años, claro. Y a mí me obsesionó una casa en la que tú entrabas y estaba todo el mundo en cuero en los sofás.
Claro,
ahí.
Pero Gaby, con la máscara.
Y pasaba una habitación, había otros dos.
Digo, por favor, que busquen a nuestros oyentes el tipo de la comparsa, ¿no?
Suspiro de Cádiz.
Imagínense con la careta de Rajoy.
Y quería pasar desapercibido, Bill, allí en qué barbaridad. Bueno, pues este ha sido el análisis. Espero que os haya gustado esta gran película de Stanley Kubrick, una película sátira para ver en estas noches de frío. Es
claro.
Ice White Chat.
Había más carne que la barbacoa de ¿dónde he dicho?
Más carne que la barbacoa de Georgina.
Por cierto, Carmen Perea dice, llevo una hora y media en un atasco y gracias al examen de la película Ice White Chat me estoy partiendo de risa, y suponemos que Carmen también está disfrutando de ese terrible atasco.
Muchas gracias, Carmen, a todos los que están en un atasco.
También, va por ustedes.
Incluso en ya sea en el atasco, en el bate o en casa.
El tema del día, por favor.
Bueno, pues nuestro tema del día hoy es, estamos hablando de cama, pero vamos a hablar de dormir, porque dice un estudio de la Universidad de Oxford que los hombres dormimos mejor en pareja, porque el contacto físico libera oxitocina, la hormona del amor, y dormimos mejor. Pero hay gente que dice que no, que para dormir.
Yo.
Solo.
Eso lo ha escrito un casado.
Como
eso
se duerme solo, no duerme nadie. Entonces, os preguntamos, ¿es mejor, pensáis que es dormir mejor solos o acompañados? Solos, aunque tuvierais que os invitara como una fiesta de esta de Bill, Brad Pitt o Angelina Jolie. Vamos a dormir juntos.
Duerme un ratito, no tiene que dormir todo el rato, ¿no?
Bueno, pues queremos que nos digáis cómo preferís dormir, si solo o acompañado. Vuestras respuestas a @ programa del Yuyu, si lo hacéis a través de Twitter, o un audio al 670-947-154. 670-947-154. A la vuelta de la información, lo escuchamos.